Viernes primero de febrero. Apenas 4 horas y media de sueño y ya el padre Juan de Plan me llamaba para que fuéramos a celebrar la Santa Misa, a desayunar y luego salir a cumplir varios compromisos que él tenía en su programa. El primero fue a la Casa de Gobierno en Bruselas, donde nos recibió el primer ministro, que es la suprema autoridad práctica en el país, muy cordial, muy atento. Nos preguntó sobre la situación del país, el papel de la democracia cristiana, ya que él pertenece a ese partido, y pude explicarle con toda franqueza las realidades de nuestra situación política y eclesiástica de aquel querido país. Luego nos dirigimos a la reunión de prensa que estaba preparada en la Universidad de Lovaina. Había unos 25 o más periodistas de prensa, de televisión y de radio, con quienes compartimos casi 2 horas de diálogo, muy interesantes, muy inteligentes, preguntando también la situación del país, la situación de la Iglesia en América Latina, los problemas que ellos ven dentro de la Iglesia, dentro de la política, y traté de mantenerme dentro de mi aspecto pastoral, pero dando respuesta a todos. Me ayudó mucho el padre Jesús Delgado, con aportaciones muy valiosas en este diálogo, lo mismo que el padre Juan de Plan, sobre todo por su traducción al flamenco y al francés. Después de la reunión fuimos a almorzar a un simpático restaurante de Lovaina. Un pequeño descanso y luego por la tarde fuimos de nuevo a Bruselas para visitar la sede del Partido Demócrata Cristiano, cuyo presidente nos recibió con mucha atención y expresó mucha preocupación por nuestra situación y por la ayuda que puede prestar desde Bélgica a la situación política de nuestro país. La segunda visita fue a la sede de la Central de Trabajadores, una autoridad mundial de sindicatos, donde vivimos profundamente el calor humano de una reunión que se preocupa de la situación de nuestros obreros y se preocupaban de qué podía hacerse en esta terrible crisis del mundo obrero, campesino y pobre de nuestra patria. Fue una conversación muy positiva, muy cristiana, en la cual coincidimos muchos puntos de vista con la ideología de esta organización y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a visitar el Ministerio de Desarrollo, donde se dan ayudas para los países del tercer mundo. Nos recibió el subsecretario y nos explicó grandemente que podían prestar mucha ayuda a nuestros programas toda vez que los presentáramos a través de organizaciones con personería jurídica y que ellos aprobarían todo lo que fuera en bien de nuestro desarrollo. El subsecretario, que parece ser de un pueblo latinoamericano, manifestó que conocía mucho al padre Ramón Vega y esta circunstancia me valió para ofrecerle que aprovecharíamos el ofrecimiento de ayuda que nos daba, ya que el padre Vega tiene mucha experiencia y es amigo suyo, para presentar programas de ayuda a la necesidad de nuestro país. Eran las 8 de la noche cuando regresamos al seminario, donde nos esperaba el rector, que cordialmente cenó con nosotros y nos llevó a su cuarto para darnos un traguito con galletas y platicar profundamente como hermanos sacerdotes de ciertos problemas de los sacerdotes belgas en El Salvador, prometiéndonos su ayuda cordial y sacerdotal. ¿Cuánto se puede hacer cuando se dialoga con un sentido de fraternidad? Y así terminó este otro día providencial en nuestro viaje por Europa. Sábado 2 de febrero. Ha sido un día de la Virgen de Candelaria con muchas emociones y muchas comunicaciones y contactos muy útiles. Celebré la Santa Misa en la capilla del Colegio Latinoamericano con el padre Juan de Plan, y después del desayuno me vestí con mi sotana de obispo para asistir a la Universidad de Lovaina a la ceremonia de la imposición de mi título del doctorado honoris causa. Un desfile con todos los profesores vistiendo sus togas se dirige hacia la iglesia de la universidad, donde se canta una misa gregoriana, se celebra la Santa Misa muy solemnemente, una homilía en la cual se da bastante importancia a la vida de nuestra iglesia en la arquidiócesis. En flamenco yo no entendí, pero sí sonaban los nombres muy queridos de Aguilares, de Jesús Jiménez, del padre Rutilio Grande, donde noté y después me explicaron que había sido un elogio muy grande a la pastoral de nuestra diócesis. Eran cuatro los doctorados honoris causa, pero el elogio se me dirigió de manera especial a mí. Al volver a la universidad, nos dispusimos a entrar en el aula magna, repleta de personalidades. Estaba el primer ministro, estaba el señor obispo de Brujas, Monseñor Desmet, había todos los profesores, los cuatro candidatos al doctorado y un público muy selecto, y allá arriba un grupo muy nutrido de estudiantes. El rector hizo la presentación del acto y me cedió la palabra, ya que a mí me tocaba disertar el tema principal sobre la dimensión de la política de la fe. Al ocupar el estrado, la muchedumbre me saludó con un caluroso aplauso casi interminable, que agradecí naturalmente. Dije unas palabras que me habían preparado en flamenco para decir que sentía mucho no poder hablar en su lengua, pero hablaría en el lenguaje de mis pobres a los que yo venía a representar. Fue saludado este gesto de esfuerzo por hablar su lengua con otro caluroso aplauso. Y empecé mi disertación en español sobre la dimensión política de la fe a partir de los pobres. En resumen, es lo que la fe puede hacer en el campo de la política, el quehacer de nuestra arquidiócesis en el compromiso del país. Y en segunda parte, cómo nuestra fe se agiganta, los misterios se hacen más profundos a partir de esas realidades de la política cuando se tiene en cuenta la opción preferencial por los pobres. Fueron 40 minutos que yo noté que había una atención extraordinaria, ya que, aunque yo hablaba en español, el padre Juan había preparado una traducción en flamenco que todos iban siguiendo. Y al terminar, aquel aplauso fue muy extraordinario. Me sentí abrumado de verdad por el entusiasmo y la acogida, sobre todo de la juventud universitaria de Lovaina, que impulsaba a continuar el aplauso a toda la concurrencia. A continuación siguieron las entregas de las togas de doctores, leyendo a cada uno su elogio propio. Una señora de Sudáfrica, literata, un médico, un ingeniero y yo. También fui saludado de manera especial por el público cuando mi promotor, un monseñor cuyo nombre no recuerdo hoy, pero muy amable, hizo una exposición de mi persona, de mi vida, que me la tradujeron en español oportunamente y que era un elogio muy grande. Y al terminar este elogio, como habían hecho con los anteriores, el rector me impuso la insignia del doctorado, un símbolo de la toga, que también fue ovacionado. Por último, el médico expresó en nombre de los cuatro el agradecimiento y prosiguió una recepción muy cordial, muy animada de toda aquella concurrencia, donde pude saludar a muchos parientes de los sacerdotes y religiosas que trabajan en nuestra diócesis y muchos conocidos de América Latina, una verdadera fiesta del espíritu y de la cultura. Después pasamos a un salón típico de la universidad donde se sirvió un almuerzo compartido con todas estas personalidades que participaron como miembros o invitados de la universidad. Los saludos en particular de todas estas personas me llenaron de mucho aliento. Todos me decían que había sido un mensaje muy oportuno y que habían hecho pensar a muchos en la situación de nuestro país y en las perspectivas cristianas y teológicas de nuestra pastoral. Algún teólogo que tenía prevenciones contra la teología de la liberación manifestó que había entendido muchos puntos que él no entendía y que sentía que de verdad América Latina tenía su propia teología, sin dejar de ser la teología de la Iglesia. Muchos testimonios, sobre todo de jóvenes, que sentían un impulso a una fe más comprometida con las realidades de la tierra, etcétera, para darle gracias a Dios y a la Virgen por este impulso y apoyo moral que yo he sentido en este acontecimiento. Ya eran las 5 de la tarde cuando en el cuarto del Padre Juan me esperaban algunos salvadoreños que querían compartir sus preocupaciones por nuestro país. Y después fuimos a Bruselas a una entrevista preparada con latinoamericanos que en Bélgica se cuentan como unos 5.000, muchos de ellos exiliados, otros estudiantes, y hubo un ambiente muy cordial de preguntas y respuestas sobre problemas de América Latina, sobre la Iglesia y en especial sobre El Salvador. Todos quedamos muy satisfechos de este diálogo tan cordial. Y por último nos fuimos a cenar en la casa de un uruguayo muy amigo del Padre Juan, que vive con su esposa y su familia en uno de los hogares de la universidad. Los que nos acompañaban eran otro matrimonio y otro amigo con quienes compartimos un diálogo muy interesante. Y así está terminando este día tan denso hacia la medianoche. Ya casi es el domingo 3 de febrero. Después de la misa celebrada con el Padre Juan y el Padre Chus en la capilla del Colegio de América Latina, y después de atender algunas visitas, una señora de Alemania que ha venido precisamente para platicarme sobre las cosas en que puede servir una agrupación de solidaridad alemana hacia El Salvador, y una pareja de ancianos, un sacerdote y una anciana, que me pidieron llevar al padre Rosa y a los otros que estuvieron en Bélgica un donativo para que se ayudaran a los intereses que ellos quisieran. Salimos con el padre Juan y el padre Chus hacia la casa del padre Juan de Plan, en un pueblo que no recuerdo el nombre, y allí almorzamos y saludamos a esta familia tan unida, tan numerosa, y nos dirigimos luego hacia la casa generalicia de las hermanas de San Nicolás, en otra población muy al sur de Bélgica, donde estaban reunidas todas las familias de sacerdotes y religiosas que trabajan en nuestra arquidiócesis. Fue emocionante la acogida cariñosa que me brindaron y la convivencia que compartimos, primero en la capilla, donde leímos un texto del Evangelio acerca de la misión de los enviados de Dios a predicar su Evangelio, y una homilía en que traté de comentar los sentimientos que allí nos unían y el recuerdo de los seres queridos que están allá lejos y que son el producto de estas familias tan unidas, tan acogedoras, tan cristianas. Compartimos luego una sabrosa merienda en la que tuve otra nueva ocasión de saludar uno por uno y de fotografiarnos en grupos familiares. En fin, que fue una tarde inolvidable, de mucho corazón y de mucho sentido cristiano. Llevaré recuerdos de esta tarde a todos los queridos colaboradores belgas en nuestra arquidiócesis. Ya bastante noche nos dirigimos a París, donde tendremos una intensa jornada el día de mañana. El camino fue muy pintoresco a pesar de que llovía, pero para mí era todo nuevo, y la llegada a París también es la primera vez que yo conozco esta hermosa ciudad, aunque sea brevemente, pero tengo ya una idea de haberla visto con mis propios ojos. Lunes 4 de febrero. Nos hospedamos en París, en la casa de una comunidad de padres dominicos, cuyo superior ha organizado esta densa jornada del lunes en París. Celebramos con la comunidad la Santa Misa, desayunamos y luego comenzó el trabajo. Primero fuimos a ver las oficinas de INODEC, un servicio de información y de solidaridad para con pueblos latinoamericanos. Allí tuvimos una breve entrevista en que se informaron de la situación de El Salvador y de la relación de la Iglesia con esta situación. Agradecí lo que yo conozco de esta organización en favor de nuestro pueblo salvadoreño. Luego, acompañado del padre Jardines, un simpático sacerdote joven que habla muy bien el francés y el español, fuimos a visitar la Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Francia. El padre secretario me atendió muy exquisitamente y pude platicar con él también en una forma amplia para informarle de la situación del país, de la situación de nuestra iglesia, y con confianza fraternal le hablé de la división de nuestro episcopado y pedí a la Conferencia de Francia que hicieran algo fraternalmente con nuestros problemas episcopales de El Salvador. El padre recogía datos por escrito y los presentará al presidente, que es el cardenal Echegaray, obispo de Marsella. Me comunicó con el cardenal presidente por teléfono y tuve la dicha y el honor de platicar con el cardenal, que habla español y que muy cordialmente lamentó no haberme podido ver en lo personal, pero me ofreció toda su colaboración y se alegró de veras de esta presencia mía en la oficina del Episcopado de Francia. Luego fuimos a la entrevista con el cardenal Martin, que fue sumamente agradable y muy interesante y eficaz. Me ganó la confianza con la acogida tan fraternal y le hablé profundamente de los problemas del episcopado, de la nunciatura, de mis relaciones con la Santa Sede, y me prometió en todo ayudarme, ya que él es muy amigo del cardenal Lord Scheider y el cardenal Pironio, a quienes le dije que podía consultar para formarse una idea más imparcial de lo que yo podría decirle. Se manifestó muy de acuerdo con las ideas progresistas de nuestra arquidiócesis y con las problemáticas de quienes no quieren progresar en este sentido conciliar. Y me dijo que era un problema para toda la Iglesia, ya que todos estamos interesados en que no se bloquee el avance del Concilio Vaticano II, que había muchos grupos integristas en la Iglesia que tratan de manipular las actuaciones del Papa en favor de un retroceso, lo cual es falso, ya que el Papa siempre ha tenido un amor muy grande por el Concilio y por sus avances. Sentí mucha sintonía con el pensamiento del Cardenal y mucha esperanza de sus promesas de hacer algo por nuestra Iglesia salvadoreña en sus relaciones con la Santa Sede. Fuimos luego a almorzar con un grupo de Justicia y Paz y otras organizaciones de solidaridad con nuestra República. Fue un almuerzo compartido con unas 15 personas que tuvieron mucho interés en preguntar, en informarse de nuestra situación salvadoreña y de lo que pueden hacer en sentido de solidaridad con nosotros. Sentí muy útil esta entrevista porque deja muchas esperanzas a nuestro pueblo. Nos dirigimos luego a una reunión de Amnistía Internacional, una pequeña oficina donde se trabaja toda esta colaboración con los países en solidaridad, y estuvimos analizando la situación de los desaparecidos y lo que se puede hacer para seguir insistiendo en un tema tan delicado y en otras formas de represión para nuestro pueblo. Luego nos dirigimos a la dirección de una casa católica donde tuvimos una reunión de prensa muy interesante. Serían unos 40 periodistas de los principales periódicos de Francia, a los que presenté mi saludo y hice un bosquejo de la situación actual del país y del papel que la Iglesia está desempeñando. Y se entabló un diálogo muy interesante en que preguntaron asuntos del país y de la Iglesia, y en que tuve oportunidad de aclarar mi pensamiento y agradecerles de que ellos, con sus medios maravillosos de difusión, extendían este pensamiento al mundo. Colaboró muy bien el Padre Jesús Delgado, traduciendo y agregando varios conceptos. Después de esta entrevista, nos fuimos a la iglesia de San Merri, donde celebramos un acto ecuménico con un pastor protestante que expresamente había venido desde Marsella, donde me esperaban también si hubiera tenido tiempo, pero él vino muy caballerosamente y participó conmigo en la celebración ecuménica, dirigiendo una homilía, él y yo, para darle el sentido de un mensaje evangélico a este homenaje. Lunes 4 de febrero, continuación. Estábamos narrando la tarde en París. Era ya el acto de la noche en la iglesia de San Merri, un acto ecuménico presidido por un pastor protestante y por este servidor. Se dedicaba especialmente al pastor y a la arquidiócesis de San Salvador. Cantos muy hermosos, lectura apropiada del Evangelio, comentario primero del pastor, en que hizo elogios de la persona del arzobispo de San Salvador, y un mensaje mío en español que iba traduciendo una señorita, aunque muy mal traducido, y sentí que perdía mucho de lo que yo quería decir. Era un resumen de mi discurso en la Universidad de Lovaina, de lo que la fe cristiana puede dar en servicio del mundo y cómo la fe cristiana se enriquece recibiendo del mundo los reflejos de lo que ella misma cultiva en el mundo. Los que entendieron español, y eran casi todos, me agradecieron al final el mensaje, que parece haber sido aceptado con agrado. Se mencionaron los nombres de Aguilares, del Paisnal y de todas estas personas y lugares de nuestra arquidiócesis que han escrito páginas de amor a nuestra iglesia. Tuve el gusto de saludar aquí varias religiosas de la Asunción, de El Salvador, varios exiliados de América Latina, muchos amigos de El Salvador, con quienes después del acto ecuménico compartimos una cena en la comunidad de los padres dominicos. Y ya bastante entrada la noche, regresamos a Lovaina, donde llegamos a las 2 de la mañana. Martes 5 de febrero. Este día lo he dedicado especialmente a arreglar varias cartas, recados y otros escritos que por el trajín de los días anteriores los tenía todos confusos. Especialmente junto con el Padre Jesús Delgado organizamos las diversas aportaciones económicas que nos han dado aquí para las necesidades de nuestra iglesia. También escribí cartas de agradecimiento y de excusa a todas aquellas agrupaciones que tenían preparado un encuentro y que por falta de tiempo no pudimos llevar a cabo, ya que tuve que acortar mi viaje y no pudo realizarse el programa que inicialmente había preparado el Padre Juan. Hacia las 3 de la tarde, junto con el Padre Jesús y el Padre Juan, nos comunicamos telefónicamente con la radio donde Monseñor Urioste en El Salvador nos entrevistó y le contamos lo que había sucedido, mis últimos momentos en Roma, el doctorado en la Universidad de Lovaina y los diversos encuentros con grupos en Bélgica y en Francia. De mi parte también subrayé el encuentro con cardenales, obispos y otros personajes que son de mucha esperanza para nuestra arquidiócesis. Hubo también algunas visitas o llamadas telefónicas que atendí con la mayor atención. Y hacia las 6 de la tarde estábamos en el aeropuerto de Bruselas para emprender el retorno. Allí estaba el padre Rogelio con su familia. Y estaba también Jaime Meléndez, que trabaja en la diplomacia de este país y es salvadoreño, muy estimado por varias familias. Dejé al padre Jesús Delgado, al padre Juan, y junto con el padre Rogelio salimos en vuelo hacia Madrid. A las 9 de la noche en Madrid arreglamos nuestro contacto con el viaje de Iberia, que sale a la 1 de la mañana.